Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. San Isidro está ya a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta como que este viernes se alza el telón en las ventas para dar paso a un mes de toros, a un mes de pasión por la fiesta en la feria más importante de la temporada. Podríamos tirar de tópicos, que si es la que da y la que quita, que si es la feria que pone a cada uno en su sitio, frases hechas y huecas, las ventas, y San Isidro a día de hoy ni dan ni quitan ni ponen a nadie en ningún sitio. A la realidad y a los ejemplos más recientes nos podemos remitir. Triunfos y recompensa y ninguna penalización a los que pegaron un petardo. El sistema organiza su temporada sin importar lo que ocurra en Madrid. Cada corralito coloca sus gallos y se cambian cromos con el resto para completar el puzzle. Madrid es la gloria efímera de una puerta grande, de una oreja paseada, de una mala tarde sin consecuencias. Se echa en falta que San Isidro vuelva a posibilitar que se rentabilice un triunfo, que sea el barómetro real de la fiesta y que marque el camino a seguir para el resto de la temporada. Aún así, Madrid seguirá siendo la plaza que más exigirá a los toreros y a los ganaderos y que aquilatará con mayor rigor lo que ocurra en su ruedo. San Isidro acaparará todas las miradas desde este viernes y ojalá la fiesta salga reforzada cuando finalice allá por el 6 de junio. Nos seguiremos jugando mucho. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y para comenzar, tenemos que saludar, como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal?
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
El Pana continúa en estado muy grave tras la acogida sufrida este domingo en Ciudad Laredo. Las lesiones medulares y cervicales podrían dejarle tetrapléjico.
José Tomás va a torear el 24 de junio en la Plaza de Toros de Alicante.
Córdoba presenta su Feria de la Virgen de la Salud con un encerrón a definito como cartel estrella.
La localidad abulense de Arévalo cierra dos corridas de toros con figuras para su Feria de San Victorino.
El Corpus de Ledesma cierra una segunda corrida de toros con la que se completa su feria.
Y Lances de Futuro gestionará la Plaza de las Palomas de Algeciras los tres próximos años.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, redes sociales y mails.
Tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook somos facebook.com/alberocope y si prefieren Twitter, la cuenta es @alberocope.
Pues ya estamos en puertas de que comience la Feria de San Isidro y vamos a poner en marcha a través de Twitter un hashtag, almohadilla San Isidro COPE. Todos los mensajes que queráis dejar sobre la Feria de San Isidro los recogeremos. Además vamos a colocar un timeline en nuestra web en cope.es/toros para ir colocando y retuiteando todos los mensajes que nos dejéis sobre los días de festejo, sobre todas las actividades culturales que se organizan alrededor de esta feria. Pero hay que conocer qué mensajes, Javi, nos han llegado con esas expectativas que hay sobre la Feria de San Isidro.
Pues sí, porque ya se ha empezado a hablar en Twitter de San Isidro. Manuel Montero, por ejemplo, cree que será el San Isidro de los jóvenes. Manuel Pablo Robles les decía que él apuesta por las ganaderías de Adolfo y Victorino Martín, y Nadia Sánchez opinaba que solo echa en falta a Morante para que sea una gran feria.
Pues os seguiremos leyendo. Recordad, almohadilla San Isidro COPE.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
He estado tan solito hasta que te he encontrado, y tocando en el telefonillo me dices que aún te queda para un rato.
Sí, Madrid, Madrid. Está ya a la vuelta de la esquina la Feria de San Isidro. Ya hemos pasado los festejos de la Comunidad de Madrid. Los vamos a analizar luego en nuestro tiempo de análisis de tertulia. Pero hay que comenzar esta nueva edición del Albero con uno de los triunfadores que ha dejado este fin de semana, ¿no? Parece que ha sido un fin de semana muy intenso de toros, aunque todos estemos ya mirando a Madrid, a San Isidro. Sin embargo, bueno, pues
muchos toreros en solitario, además, este fin de semana. Y bueno, pues eso de cara a ese compromiso también que tiene de cara a San Isidro, pues mira, yo creo que también al torero que va a venir bien, ¿no? Y esa inyección de moral yo creo que va a ser importante.
Hombre, y además Javi ha sido un triunfo rotundo con seis orejas, ¿eh?
Y para llegar con la moral por las nubes, lo que decías tú, Pilar, que además está de los primeros días este torero, así que seguro que va a ir cargadísimo de moral después de este triunfo en Palabás.
Pues lo comentamos, ¿no? Triunfa la encerrona este fin de semana en Palabás y además, como decimos, va a ser uno de los primeros protagonistas de la Feria de San Isidro, ya que está anunciado tanto el domingo 8 como el martes 10 de mayo en la Feria de San Isidro. Es Juan Bautista, que está una vez más aquí en el Albero, en la cadena COPE. Juan, torero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos diciendo, Juan, la moral por las nubes, ¿no? Encerrarse con seis toros días antes de actuar en Madrid y saldar esa encerrona con ese triunfo tan importante, carga uno las pilas.
Sí, por supuesto. Son corridas especiales de una motivación también muy, muy fuerte y cuando sale la cosa tan tan positiva, tan con tanto aspecto importante que ha habido esta tarde, pues eso te da moral y confianza para pa los compromisos que se acercan. Y fíjate qué compromiso, ¿no? Las dos tardes han sido, pues la verdad es que la encerrona fue justo, digamos, en el momento ideal. Además, es la primera corrida de mi temporada y muy contento por el resultado del otro día.
¿Con qué sensaciones te quedas, Juan, de esta encerrona en Palabás?
Mira, sobre todo, mira, lo que fue una pena, sí, que sopló muchísimo el aire toda la tarde. Entonces, eso minimizó un poquito las posibilidades pues de aprovechar todavía más la tarde de los toros para que fuese todavía más rotundo el triunfo, porque de verdad te digo, fue una corrida muy muy interesante con varios toros importantes de Robert Marge, que va a lidiar dentro de también una semana en Madrid y la verdad que pues por el viento tuve que torar los seis toros muy muy cerquita de las tablas e incluso en esos rincones también molestaba el aire, ¿no? Entonces no fue fácil, fue una tarde de sobreponerse a esa dificultad añadida del viento y bueno, y a la exigencia y a la responsabilidad de llevar una tarde a cabo pues en solitario, con siempre con la intención pues de mantener el interés del público durante más de dos horas de corrida, que nunca es fácil, y así fue una tarde pues apasionante, interesante, con matices, porque hubo toros distintos, con faena y lidia adecuada, yo creo, y al final un triunfo. La verdad que son tardes que te hacen avanzar y que te dan mucha moral, ¿no?
Juan, llegas a Madrid, va a ser esa primera tarde, ser el domingo, decíamos, ¿no?, al principio de San Isidro, una plaza que yo creo que se espera, ¿no? Se espera al diestro francés, se espera a Juan Bautista, porque hemos tenido tardes en las que hemos visto ese toreo de Juan Bautista, pero también es cierto que últimamente estaba como algo desaparecido, ¿no? Y siempre hablamos quizás de esos pequeños baches por los que atravesáis los toreros, Juan.
Bueno, la carrera de un torero, pues, por supuesto, hay momentos altos, otros momentos más bajos. Es muy difícil mantener una regularidad durante tantos años. A pesar de eso, después de 16 años de alternativa, pues, que sigan contando conmigo dos tardes en una Feria de San Isidro, es prueba de que en algunos momentos, por supuesto, creo que he marcado con mis triunfos pues la afición de Madrid y eso es importantísimo para mí, sobre todo habiendo ahora pues una nueva generación de toreros que están llegando y no es fácil mantener ahí un puesto privilegiado en la feria más importante del mundo. Es un honor para mí volver a participar a esa feria. Por supuesto, tengo recuerdos en Madrid fantástico con varias puertas grandes. Sí. El año pasado creo que tuve una faena bonita, una faena con momento intenso, que estuve muy cerquita de cortar una oreja en toro al crucén y una vuelta a ruedo. Espero este año, pues, con las dos corridas que tengo contratado, pues tener la posibilidad pues demostrar mi otra vez mi concepto, mi toreo, que en muchas ocasiones ha gustado al público de Madrid y yo llego pues, en un momento de confianza y espero poder demostrarlo. La verdad que Madrid es el sitio donde todos los toreros soñamos triunfar y torear y espero que así sea dentro de unos días.
Juan, empiezas esta nueva campaña y lo haces con nuevos apoderados, además con José Ignacio Ramos y con Mariano Jiménez. ¿Qué te están aportando tus nuevos apoderados para de cara a esta campaña que ahora comienza?
Bueno, sí, empezamos una nueva aventura juntos. Acabamos solo de empezar la temporada ahora. Nosotros ya lanzamos la primera corrida de temporada. Pero muy muy contento, muy compenetrado estamos y son personas que conozco desde hace mucho tiempo y se presenta una temporada bonita. Luego, por supuesto, queremos mejorarla y ahí la dosada en Madrid es donde pues es lo que me posibilita un triunfo, un impacto ahí es lo que me puede posibilitar pues mejorar todavía más la temporada, ¿no? Pero de hecho ya hay una temporada bonita con varias corridas firmadas por delante, tanto en Francia como en España. Y bueno, haremos el bilán y el resultado a fin de temporada, pero se presenta muy bien.
Juan, vas a torear en Madrid la corrida de Monte Alto, como decíamos, el domingo 8, la tercera corrida de feria. Y la quinta, dos días después, el martes 10, vas a actuar con los toros de Robert Marlier. Como has comentado, fueron los toros también protagonistas de esta encerrona en Palabás. Tú que conoces la ganadería de Robert Marlier, es una ganadería que no conocemos los aficionados de Madrid porque va a tomar antigüedad este próximo martes. Hombre, desde el punto de vista del torero, supongo que a lo mejor has visto la corrida allí en el campo. ¿Qué nos podemos esperar los aficionados de Madrid de esa corrida de Robert Marlier? ¿En qué momento está esa ganadería que tú conoces tanto?
Sí, es una ganadería que conozco muy bien porque durante todos los últimos años he traído varias corridas de esa ganadería en Francia, en Béziers, en Istres, en plazas importantes donde obtuve triunfo con esos toros. Es una ganadería que tiene diversa procedencia, tiene de Cebada Gago, de Núñez del Cubillo y de Santi Domé. Es ya, yo diría, un encaste propio con personalidad. Es un toro que tiene movilidad, que tiene transmisión, importancia, también con muchos toros con un buen fondo de nobleza. Me encantó la corrida del otro día de Palabás. Te digo, a pesar del viento, cuatro toros fueron buenos, pero otros dos también se dejaron bastante. O sea que ahí en Madrid estarán los hermanos y como ellos salgan en ese aire, yo creo que pueden posibilitar una tarde muy interesante. Son toros. Conozco más o menos la corrida que iba ahí a Madrid, aunque pues, a Madrid tenían preparado unos 10 o 12 o 14 toros, entonces no sé al final cuáles exactamente serán los lidiados, pero son toros con buen trapío, con yo creo que será del gusto de Madrid, una corrida muy bien presentada. Y hay mucha ilusión de parte de pues, del ganadero y de toda la afición francesa, porque va a ser la primera vez que una ganadería francesa va a lidiar en plena feria de San Isidro, ¿no? Hubo casos que ganadería francesa lidiaron en corrida de dominicales de temporada, de verano, pero en la feria más importante del mundo va a ser la primera vez. Y yo creo con merecimiento. Esta ganadería merece estar en la feria más importante del mundo porque está en un gran momento y espero que lo pueda demostrar el martes que viene.
Oye, Juan, y por último, cuéntanos qué tal esa feria de Pascua de Arles, en donde debutabas como empresario del Coliseo. ¿Cómo ha sido ese estreno? ¿Se pasa más nervios cuando uno se enfunda el traje de luces o cuando espera que lo que ha organizado salga bien?
Es distinto, pero se pasa nervios, por supuesto, porque se trata de mi ciudad, de mi plaza, donde me he hecho como torero, pero donde paso mi vida y pasa mi vida, ¿no? Entonces, es una aventura muy bonita que llevamos con mi hermana y otros socios amigos nuestros. Nos hemos implicado a fondo en ese proyecto porque se trata de nuestra ciudad. No quería dejar pasar esa oportunidad. Y la verdad que es muy, muy ilusionante. La primera feria ha ido bien, ha habido un buen resultado, tanto artístico como de asistencia y público. Ha habido tardes y momentos inolvidables, una gran corrida de Pedraza y Hielte que cerró la feria, faenas muy importantes de Rocarrey, de López Simón, de Castella, de Juli, de Tomasito el último día con un toro de Pedraza que le dieron la vuelta al ruedo. Ha habido todas las tardes triunfos importantes, en la de Rejones también, en fin, ha Ha sido, ahora ya estamos preparando la segunda feria que será en septiembre, en la que sí voy a actuar, la corrida goyesca tradicional de Arle, que es una maravilla, donde va a aparecer ese día el maestro Esplá conmigo y con Morante de Apolo, un cartel que ha encajado y ha gustado muchísimo a toda la afición de Francia y espero que sea un bonito remate de temporada, ni siquiera.
Pues Juan Bautista, desearte toda la suerte, tanto en tu faceta de torero, en estas dos tardes que tienes, pues nada, a tiro de piedra en la Feria de San Isidro, y luego un poquito más allá en el tiempo, en esa Feria de septiembre en Arles. Torero, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, www.cope.es/toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias la vamos a iniciar conociendo, desgraciadamente, la noticia triste de estos últimos días, como fue el estado de salud de Rodolfo Rodríguez El Pana, que fue cogido de extrema gravedad este domingo en el coso mexicano de Ciudad Lerdo, Pilar.
El veterano diestro continúa ingresado en estado muy grave tras la cogida sufrida. El Pana sufrió la fractura de 3 vértebras que le han dejado sin sensibilidad en las extremidades inferiores. Los pronósticos más pesimistas hablan de una posible tetraplegia.
Bueno, pues ojalá, ¿no?, que las noticias sean positivas y que sigamos teniendo aquí entre nosotros a Rodolfo Rodríguez El Pana. Por eso es por lo que deseamos todos y queremos los aficionados al mundo de los toros. Javi, vamos a abrir capítulo de carteles esta vez en Córdoba, donde la FIT ha presentado la Feria de la Virgen de la Salud.
Pues sí, un ciclo en el que Juan Serrano, finito de Córdoba, celebrará sus bodas de plata de alternativa encerrándose con 6 toros. Los carteles completos son viernes 27 de mayo, toros de Núñez del Cubillo, para Morante de la Puebla, el Juli y Alejandro Talavante.
El sábado 28 de mayo, toros de Fuente Imbro, Andilla, Nuña del Cubillo, García Grande, Torre Estrella y La Palmosilla para Finito de Córdoba como único espada.
Y el domingo 29 de mayo, toros de Fermín Borquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Manuel Manzanares y Lea Vicens.
Y desde Córdoba no vamos hasta tierras abulenses, ya que en Arévalo el empresario Martín Perrino ha vuelto a apostar un año más por las figuras para su feria de San Victorino.
Pues ese ciclo empezará el sábado 2 de julio con una corrida de Castillejo de Huebra para Rejones y de García Grande Domingo Hernández para Galicia Piega, que están anunciados Diego Ventura, Alejandro Tagavante y Fortes.
Y el sábado 9 de julio, toros de García Grande y Domingo Hernández para Julián López el Juli, Miguel Ángel Pereira y Andrés Rocarrey.
Y en la localidad salmantina de Ledesma ya tienen completa su Feria del Corpus.
Se ha conocido ya, al ya conocido mano a mano entre Sebastián Castella y López Simón el 29 de mayo ante Toros del Pilar. El ciclo se completa unos días después con otra corrida de toros que anunciará a López Chávez, José Garrido y Roca Rey ante Toros del Puerto de San Lorenzo.
Y volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para conocer vuestras opiniones sobre lo que está por empezar por la Feria de San Isidro, Javi.
María Cantero cree que tras Sevilla, Manzanares y Pereira se la juegan en Madrid. Mario Torres dice que ojalá al Juli le dejen desarrollar su toreo sin críticas injustas. Y Alejandro Molina confía en que el nivel ganadero mejore lo visto en Valencia y en Sevilla.
Pues recordad, almohadilla, San Isidro, COPE. Os seguimos leyendo. How you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Bueno, pues durante este próximo mes, en el que se va a desarrollar la Feria de San Isidro, vamos a tener también todas las semanas algún tema relacionado con el mundo de los toros y el mundo de la cultura, esa relación que va intrínseca. Pero en esta ocasión, y para comenzar, vamos a hablar de una nueva polémica que salpica la fiesta y lo que representa la cultura española. La penúltima, podríamos decir, una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando titulada Otras tauromaquias, en el 200 aniversario de la tauromaquia de Goya, en la que se pretende reinterpretar la afición taurina, ni más ni menos que del genio aragonés, para presentarlo como detractor de los toros. Sí. Bueno, pues para ello contamos con Javier Gallego, que es abogado, es perito tasador de antigüedades, perito conocedor de arte y pintura, conferenciante sobre la vida y obra de Goya y autor del libro Goya visto por los niños. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí estamos bien.
Todo. Bueno, Javier, lo estamos diciendo, ¿no? A estas alturas, en el año 2016, 200 aniversario de Goya, y que a estas alturas tengamos que estar defendiendo la afición taurina de Francisco de Goya y Lucientes, en un texto que nos remitías era compararlo como si dijésemos que a Cristiano y a Messi no les gusta el fútbol, ¿no?
Efectivamente, esto es un acto de absoluto despropósito y una barbaridad. Nuestros oyentes tienen que saber que para empezar, Goya en su juventud, creo que esto lo sabe mucha gente, Goya fue torero. Es decir, que se empotró en una cuadrilla de novilleros que iba viajando por toda España e incluso se dijo que con esto se pagó su primer viaje a Italia. Pero es que además, dentro de este aspecto personal, fue íntimo y amigo de los principales toreros y fundadores de la tauromaquia, Pedro Romero, José Romero, Costillares, Pepe Illo, Martincho. Y además, en su faceta aficionado, quiero recordar que era un grandísimo aficionado. En los días de toros se le recuerda que se ponía su sombrero de ala ancha, su chupa, o sea, su chaquetilla, su capa terciada y su espada. Y jamás veía los toros desde la grada, sino desde la barrera. E incluso en la Plaza Mayor, cuando se celebraba, bajaban al cuadrilátero. Tanto es así que su viejo criado, Antonio Trueba, decía que había dos cosas que le perdían a Goya, que eran las hijas de Eva, las mujeres y sobre todo y ante todo los toros.
¿Y en qué crees que, dónde se agarran ellos esta exposición para hablar de un Goya antitaurino? ¿Cuáles son las razones que esta gente arguye para intentar, tergiversar esa realidad que es tan obvia?
Pues mira, concretamente esta semana pasada, voy a ver la exposición, la he ido a ver y la he visto personalmente y vuelvo a insistir que mira, se puede ser taurino o antitaurino, porque todo es defendible en esta vida y aquí nunca nos hemos metido ni con los que están a favor ni con los que están en contra, pero lo que no se puede es faltar a la verdad. Y lo más lamentable es que la Calcografía Nacional, que es la que organiza esta exposición, depende de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que nuestros oyentes tienen que saber primero que Goya fue miembro académico de mérito, fue director honorario y fue profesor de dibujo o pintura. Yo te digo la verdad, yo todavía no atisbo, no veo de dónde se han sacado esa presunta antitaurinidad, porque el otro día cuando estuve allí en la Academia, que yo invito a todos ya que vayan, porque de paso están allí mezcladas estas obras con los grabados de la tauromaquia, que como tú muy bien has dicho, celebramos el 200 aniversario, pero a mí me parece una absoluta barbaridad cuando, repito, si algo, es que además a Goya en Madrid la gente no le conocía por Goya, es que le llamaba Don Francisco el de los toros. Entonces yo todavía no entiendo de dónde ha salido esto ni por qué la Academia de Arte de San Fernando se ha prestado a esto que, en mi opinión, es un total y absoluto despropósito.
Hablabas bien, ¿no, Javier? Y yo creo que siempre lo hemos tenido en cuenta, ¿no? A todos que nos gustan los toros y más allá del mundo de los toros, la pintura de Goya llega a mucha gente y sobre todo más, pues siempre hemos hablado de esa pintura taurina, ¿no?, de Goya. Y bueno, yo no sé, yo creo que esto también entra dentro de este movimiento que estamos viviendo desde hace tanto tiempo y que es verdad que nadie somos capaces de dar ese puñetazo en la mesa que tanto decimos, ¿no? Y es que ante esto sí que hay argumentos, es decir, ante otro a lo mejor también los hay, pero es que esto tenemos que evidencia, ¿no? O sea, es más claro, ya no se puede decir, ¿no?
Claro, yo le comentaba a Sisto el tema, el aspecto personal de Goya como torero, que una cosa que también quería comentar es que también en la Academia de Arte de San Fernando está ese famoso autorretrato de Goya, que es de perfil, sí, el cual aparece con un sombrero y unas velas pintando de noche. Pues si nos damos cuenta, ahí Goya está vestido de torero, con su chupa o chaquetilla de torero y sus pantalones de torero. Es que Goya sentía y vivía como torero. Y a la pregunta que tú me haces, efectivamente, no solo es la tauromaquia dentro de esta amplísima obra de más de 2.000 obras que se conservan de Goya, gran parte de ella también hace referencia al mundo de la tauromaquia, tanto en lienzos, como en grabado, como en dibujo. Es decir, que no solo es la tauromaquia, porque Goya, e incluso pues, si tenemos un nos gusta visitar el Museo del Prado, hay un retrato de Goya para tapices que se llama La Novillada, donde se autorretrata el pintor. Desde luego, claro, es como sacar una persona de su muerte 200 años después. Goya no se va a poder defender, lo que evidentemente yo creo que muchas veces, yo siempre lo he dicho, sin quererlo, no siendo consciente, pero muchas veces los principales enemigos de la fiesta son los taurinos, digo sin ser conscientes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque necesitamos hacer pedagogía. En España hay miles de circunstancias que abocan a que sigamos haciendo pedagogía. Pasa igual con el tema que yo hace poco discutía, de la izquierda y los toros, pero si ahora la gente que enarbola el antitaurinismo es partido de izquierda, y los que más defendían la tauromaquia eran intelectuales de izquierda. Yo creo que hay que hacer pedagogía y un poco revisar la historia. Ahí sí que tenemos la responsabilidad de los aficionados, de los empresarios, de las figuras del toreo y de los medios, que estáis respondiendo muy bien. Pero yo echo mucho de menos en esta polémica que se ha formado que no hayamos todavía hecho una exposición y hayamos honrado en el 200 aniversario de la tauromaquia Goya. ¿Qué hemos hecho los taurinos y todo el sector por ello? Nada. Entonces, muchas veces digo yo que andamos llorando por las esquinas, pero es que realmente no hacemos nada.
Y tienes toda la razón, Javier. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Salen todos los medios, absolutamente en todos los digitales, en todos los periódicos, la noticia de que pues puede ser que Goya no fuera taurino por esta exposición, pero a ti alguien te ha llamado o se ha puesto en contacto contigo con un experto como lo eres tú para decir, joder, vamos a contrastar a ver esto que dicen los de la exposición de que Goya no es taurino, vamos a hablar con alguien que conozca bien a Goya. ¿Se ha puesto alguien en contacto contigo para que digas esto que estás diciendo?
Absolutamente nadie, todo lo contrario. Yo he recibido la callada por respuesta. Yo invito a quien quiera debatir conmigo personalmente en cualquier medio de comunicación a hablar sobre la taurinidad de Goya. E incluso en el cartel de presentación, en el cartel que hay allí de la exposición, dice que así como una nueva revisión de Goya. Vamos a ver, la historia está para contarla, para analizarla y sobre todo para aprender de ella, pero no para cambiarla. Es que esto lo hemos dicho antes. Si ahora mismo dijésemos que utilizando un símil futbolístico, que el Cholo Simeone o Zidane odian el fútbol, pues eso es tanto como decir que Goya era un titorino. Repito, esto es totalmente descabellado. Ahí se ha hecho una pequeña exposición, se han hecho con los medios de comunicación, y afortunadamente, y yo doy las gracias a vosotros, en la COPE se empiezan a mover las redes sociales. También ayer, por ejemplo, estuve con Miguel Ángel Moncholi, y el próximo día voy a estar en Tendido Cero, en la primera, pues un poco hablando y poniendo en su lugar las cosas, pero yo creo que también el mundo de la tauromaquia, sobre todo las grandes figuras, sobre todo los aficionados, debieran hacer algo más, porque si no, entre todos, como dicen en mi pueblo, la mataron y ya solo se murió, si no hacemos nada.
Pues Javier Gallego, como hemos dicho, abogado, perito tasador de antigüedades y experto en la vida y obra de Francisco de Goya y Lucientes. Muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, en la cadena COPE, y haber defendido lo obvio, pero que muchas veces por no defenderlo, pues parece que no es la verdad absoluta cuando encima tenemos la razón. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En cueros, palabras más, palabras.
Bueno, contando ya los días, porque ya con una mano ya se cuentan lo que nos queda para San Isidro, ¿no?
No queda nada.
Casi con media mano. Bueno, pues, oye, lo primero también los festejos de la Feria de la Comunidad que hemos tenido en estos días. Que algunos...
Y el desencajonamiento.
Es verdad, es verdad. Pilar, tú que estuviste por allí, ¿sí? ¿Qué tal estuvo,
pues,
ese desencajonamiento?
Pues bien, la verdad que bien. Y además, después de tantos años, y es algo distinto, ¿no? Y algo a lo que no estás acostumbrada. Ves el toro de otra manera, evidentemente. Yo creo que también es muy bueno para hacer afición, porque había mucho joven, había muchos niños. Y bueno, pues así también ves de otra manera el toro en el ruedo.
Hombre, yo creo que ha sido además una Feria de la Comunidad que ha tocado varios palos, ¿no?
Sí.
Tanto, fijaros, los festejos de a pie, tú has hablado de la desencajonada, que hacía, creo que 30 años, ¿no?
83 fue la última vez.
Algún año que no se hacía. Y también en esta Feria de la Comunidad, en uno de los días, pudimos ver, los que estuvieron allí por la mañana, un festejo de recortadores que ya se está haciendo habitual en las mañanas de los 2 de mayo, del día de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, aquí tenemos a nuestro compañero, a Adrián Gil, compañero de informativos de la cadena COPE de Interior, que es aficionado a los festejos populares. Pues Adrián, ¿qué tal? Bienvenido al albero.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, pues tú eres aficionado a los festejos populares y también mucho ambiente, ¿no?, en la mañana del 2 de mayo.
Bastante, más de lo que se esperaba, porque en años anteriores la verdad que hubo poquita gente, pero este año yo creo que va teniendo un poquito más de tirón en el festejo popular. Y bueno, bastante gente, una media plaza o así.
Claro, es que media plaza de Madrid son 10.000 y pico espectadores. Que para llenar eso, y sobre todo, ¿no?, que en Madrid se toquen los distintos puntos de la tauromaquia popular, la tauromaquia reglada, como pueden ser los festejos de a pie, como por la tarde. Y es importante, ¿no?, que la gente se acerque a la Plaza de Toros y que la gente tenga contacto con el toro.
Sí, que sepa un poquito por lo menos también algo del festejo popular, ¿no?, dentro de ese cartel tan bueno que tiene la Feria de San Isidro. Bueno, pues que puedan ver también otras cosas relacionadas con el toro y que cada vez van, pues eso, enganchando un poquito más a la afición.
¿Y tú qué conoces a gente que se dedica al mundo del festejo popular, aficionados al festejo popular? ¿Es un banderín de enganche a la tauromaquia? ¿Esa gente que va al festejo popular luego también le gusta, se engancha a eso y también pasa a ser aficionado del festejo a pie?
Normalmente la gente que le gusta este festejo popular es muy, muy, muy aficionada al mundo del toreo. Normalmente suele ser, pues, que esta gente del festejo popular le guste más los toros y que sea un auténtico, incluso más aficionada que la gente que va normalmente a ver el toreo. Pero sí, cada vez va viendo más gente que le va gustando el toreo y que también le gustan estos festejos populares, que bueno, que ya te digo, cada vez van un poquito enganchando cada vez más a la gente y que es un, bueno, pues es una manera distinta de ver el mundo del toro, ¿no?
Y además que también hemos podido ver, ¿no?, el mundo de la tauromaquia, el mundo del festejo popular tienen que ir de la mano como en Valencia y reivindicar la fuerza de la tauromaquia, que es lo que nos engloba a todos.
Además, muchos de los toreros se unieron también en el concurso de recortes de Valencia, se unieron en esta, bueno, pues reivindicación por el mundo del toro, y cada vez yo creo que va habiendo más unión en este mundo, y a ver si poquito a poco pues se va a salir adelante.
Algo ha dicho bien Adrián, ¿no? Esa unión, es decir, yo creo que todo es une, ¿no?, y todo es necesario, y más sobre todo cuando se va creando esa afición. Hablábamos, muchas veces hemos hablado en el albero de los recortadores, y es verdad que atrae a un público y que es también otra manera de ver el toro en la plaza, es otra manera de toreo, por así decirlo, entre comillas, evidentemente, pero eso hace que también que la gente que va por primera vez también se anime un día, pues si no va a una novillada, va a una corrida de toros y ve algo también distinto y puede ir, pues, viendo esa diferencia que hay,
además,
¿no?, en el ruedo.
Fijaros que Adrián es de un pueblo que tiene esas dos vertientes, ¿no?, Arganda del Rey, esa tradición que tienen los festejos populares, pero también esa tradición, ese apoyo a los más jóvenes, como es esa feria de novillada. Bueno, Adrián, muchas gracias por habernos pegado ese toque respecto a los festejos populares.
Bueno, hombre, ya lo merecía este huequito al albero, ¿eh?
Muchas gracias, Adrián. Sí. Bueno, y de lo que pasó también el domingo por la tarde y el lunes, el día del 2 de mayo, en el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas, un poquito lo que vimos. Tenemos a dos buenos amigos. Desde COPE Albacete está Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nuestro tuitero de cabecera, autor del blog del Libro del Arte, José Vega. José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues, oye, 2 de mayo, corrida goyesca. A mí me defraudó un poquito Bueno, un poquito no, me defraudó. La corrida de Joselito, es verdad que hubo un toro sí. que a mí me encantó, un toro bravo, un toro encastado como fue el tercero, que elevó un poquito la nota media, pero a mí la corrida de Joselito por... no sé, por hechuras, muy desigual y luego por juego, no terminó de convencerme por todo lo que habíamos visto anteriormente
sí.
en otras plazas.
Javi. A mí también me decepcionó y además por lo que tú decías, también un poco también por hechuras, ¿no? Porque estás acostumbrado a ver los toros del maestro Joselito, que la presentación de sus corridas por lo general suele ser impecable. Y bueno, la presentación para Madrid yo creo que dejó un poquito que desear y luego el comportamiento de los animales, pues es verdad que ese tercero a mí me encantó el toro y es verdad que las hechuras de ese tercer toro también yo creo que dejaron un poquito de que desear, pero bueno, fue sin duda el toro de lo que vi.
Se protestó al toro, claro.
Sí, claro que se protestó al toro, lo que pasa es que luego el toro metió la cara como la metió ahí y ahí la gente se olvida de las hechuras, pero es verdad que yo acostumbrado a lo que había visto de otras corridas de Joselito me decepcionó.
Lorenzo, José.
Pues yo pensaba, al ser la desencajonada, digo, oye, mira, pues se supone que cuando vas a hacerlo ahí gratis, una gran presencia de niños, de gente joven, y como diciendo, oye, mira, hacemos una desencajonada porque va a venir una corrida de presentación de bandera. Y luego lo que dices tú en la crónica, Sisto, que lo dices fenomenal, una auténtica escalera, incluso algunos protestados. Y yo tengo la duda, si en lugar de ser el hierro de Joselito, del Tajo y la Reina, bueno, todos conocemos la especial relación de cariño que tiene la Plaza de las Ventas, si algunos toros a lo mejor no hubieran saltado al ruedo de las ventas, porque hay algunos que sí que...
Ah, bueno, tú dices por el barómetro, el baremo puesto antes.
Claro.
Sí, no, porque digo, luego cuando salió, es verdad que allí nadie se olvidó, nadie se acordó del hierro que llevaban y se protestaron los toros,
sí,
¿eh?
Sí, claro, a priori.
Tú dices refiero, a priori.
Sí, claro. Me refiero a priori. Entonces, ahí te queda un poco la duda, ¿no? Y luego lo que dices de comportamiento, se salva por ese tercero. Luego puedes poner algún matiz, oye, pues yo el primero... Creo que
primero,
también,
si yo, ¿no?
Pero
sí.
Y lo que dices tú, esa pujanza, esa cometividad, no la hubo en el ruedo, ni en toros ni en toreros.
José.
No, ayer lo vivimos juntos allí y bueno, yo tengo visión, en parte muy parecida a la vuestra, pero en parte yo vi un atisbo de recuperación de Joselito en, por ejemplo, en la suerte de varas. Quitando el sexto y el quinto, me parece.
No, el quinto yo lo que vi es que se desgastó demasiado en el peto y llegó sí, muy muy gastado en el...
Eso es. Pero que yo, por ejemplo, en la suerte de varas, casi todos los toros empujaron y acabaron con alegría al caballo. Luego unos se dejaron pegar más, otros menos, otros a lo mejor un poco... de lado, empujando con un pitón, pero bueno, no estuvo mal. Luego el segundo yo creo que tuvo el corrado que tuvo un punto de inflexión que fue cuando metió los pitones en la arena, porque hasta ese momento había hecho todo bien el toro y para mí que era un toro muy bueno, y lo que pasa es que esos segundos, que fueron 5 o 6 segundos que el animal no podía sacar la cabeza, yo creo que le mermaron un poco. Bien, es verdad que la presentación, no tengo duda como vosotros, que fue una escalera, yo creo que para venir a Madrid no se puede venir con lo primero que se tenga, una cinqueña, lo que queda en el campo, pero sí que yo vi matices en la corrida, y sobre todo, mira, por ejemplo, el sexto que la gente tampoco lo vio, estaba ahí la gente aburrida, porque bueno, los toreros se empeñaron en aburrirnos, porque yo creo que con esa disposición no se puede venir a Madrid. Pero bueno, y el sexto, por ejemplo, era un toro que con su merma, que parecía que estaba un poco cojo de una pata, que hablábamos allí, con su merma, poniendo la muleta, el toro iba donde tú querías, ¿eh? Que el toro sexto, si le haces una faena medida y pensada, en vez de dar pases como sea, quizás sacas ahí 20, 25 o 20 pases que ponen a todos de acuerdo, pero son también muchos matices, porque bueno, yo... pero bueno, es verdad que una corrida con Abamarino se puede venir con esas hechuras de momento. Nada, que es lo que pienso sobre la corrida de ayer.
Y ahora, los toreros. Hay que empezar hablando por Juan del Álamo. Yo lo dije en la crónica, a mí me parece que Juan del Álamo se está convirtiendo en ese tipo de toreros de una oreja, que no pasa de ahí. Es verdad que sigue puntuando, ¿eh? Nadie puede negar que al salmantino, que cada vez que viene a Madrid se va con su orejita, con su fotografía, con esa oreja de la mano, pero en tardes como ayer, con un toro como el de ayer, esa oreja no me vale.
Le falta como... como más ambición, ¿no? Es decir, como el más, como el creerse él realmente lo que puede llegar a ser capaz, ¿no? Y yo creo que que eso es lo que se está viendo un poco en la trayectoria de Juan del Álamo, ¿no? Cuando todos hemos hablado de él...
Yo no discuto la disposición de Juan, porque no tengo por qué discutirla, porque se le ve a un chaval que tiene ambición. Lo que pasa es que le falta pulir el toreo, que es que le han vendido demasiado pronto, ¿eh? Es
que a eso me refiero, José, que falta y creerse a lo mejor él, ¿no?
No sé, pero tiene que pulir el toreo, porque un toreo tan despegado, tan para afuera, eso es imposible que emocione. Por ejemplo, yo la oreja de ayer la discuto y la discutiré siempre. Madrid no se puede dar una oreja con un toro como el que tenía delante, con esa forma de torear, hombre. Si no estamos hablando que el chaval no ponga a disposición, que el chaval se tira a matar, lo que tú digas, pero... Hombre, el toreo es otra cosa. Me recordaba a los compañeros que estábamos ahí, a compañeros de tío que teníamos, que vamos siempre, lo comentábamos. Es que parece que está viendo una capea. Es que esto
no capea, sino demasiada facilidad. Y en Madrid ese toreo muchas veces de expulsión es pecado, ¿no?
Se castiga.
Sí. Y más que se castiga es que te quita valor a esa oreja a lo mejor que has podido pasear. Es verdad que luego la concesión de la oreja pues viene acorde, ¿no? A esa lamentable actitud del palco, actitud y aptitud, las dos cosas, del palco de las ventas, que sigue siendo pues una auténtica tómbola. Ayer fue, bueno, pues un espectáculo de portátil, el ver a la cuadrilla delante de las mulillas retrasando el arrastre, una petición que, bueno, pues que por aquí un poquito, por allí otro poco, ese presidente dudando, oiga, si usted tiene claro que hay petición mayoritaria, se saca pronto. Y si no, no podemos estar ahí como si esto fuese, pues Villamuelas de abajo. No sé si existirá el pueblo, pero que me perdone si existe, pero es así. O sea, Madrid tiene que tener otro rigor y tiene que tener otro palco con las ideas más claras. No se puede estar dilatando la concesión de una oreja, a ver si contamos los pañuelos, no contamos, las mulillas arrastran al toro, no la arrastran. Oiga, vamos a ver si hacemos las cosas bien, vamos a ver si empieza San Isidro y los presidentes lo tienen claro. Soy muy pesimista, porque lo estamos viendo desde que empezó la temporada, pero claro, esas cosas que hablamos de ese toreo de expulsión, esa estocada tendida y desprendida, es que es un cúmulo de circunstancias, y ante ese toro, porque si a lo mejor eso con otro medio toro, que la disposición del torero es otra, con un animal con menos opciones, pero cuando te sale ese toro, no se pueden tener esas dudas a la hora luego de estar con una oreja o no una oreja.
Y luego sí, esto hay una cosa, que es que lo dices tú, para brochar, es que esa oreja no tiene pecho ninguno. Esa oreja, luego, ¿quién se va a acordar dentro de un mes, dos o tres, a no ser que lo refrendes? Y luego decían, es que viene de triunfar en Valencia Juan del Álamo, pero la trayectoria de este año no la veo yo de línea ascendente, ni mucho menos. Y volviendo a lo que decías del palco, si es un festejo que no va gente habitual y se pone ese nivel, ¿qué va a pasar cuando lleguen esas tardes en San Isidro en las ventas? ¿Qué va a pasar con esa catedral del toreo que se supone que tiene que ser el espejo de la exigencia y de la ecuanimidad y de la equidad? No sé yo lo que va a pasar, pero bueno.
Yo confío en lo que estabas diciendo tú, Sisto, que a ver si llega San Isidro y cambian un poquito las cosas en la presidencia, y también lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la presentación de las corridas de toros, ¿no? Que también habría que ver si en San Isidro una corrida de toros como la de ayer de Joselito pasaría completa el reconocimiento. Yo quiero creer que estos dos aspectos tienen que cambiar de cara a la feria más importante del mundo. ¿Que vayan a cambiar? Pues no lo sé.
Quiero creer que sí.
Pero si me tuviera que apostar algo, no sé si me lo apostaría, la verdad.
Estamos pesimistas.
Yo no sé si será el problema de que no hay toros en el campo, de que, no sé, o que está un poco dejado el tema de los veedores, no lo sé, porque no...
A mí me preocupa una cosa, y es que lo que llevamos de temporada en las ventas, todavía no se ha presentado una novillada o una corrida de toros igualada. Cuesta, ¿no?
Llevamos un momento, pero además de la temporada pasada igual, llevamos un momento que ha bajado del trapío, porque a mí no me vale que me venga una novillada como la de Sánchez Herrero, que era una corrida de toros en Sevilla. No, eso no es trapío, eso no es un trapío de una novillada. Una novillada tiene que venir con su trapío, no eso. Pero hablamos de trapío, que es que vienen corridas, escaleras, auténticas escaleras, o entre medias un cinqueño que no tenía más y traen un... yo creo que hay que cuidar mucho el trapío, el toro, y a Madrid Madrid tiene que exigir, si como al ser la primera plaza del mundo, tiene que exigir a la ganadería que venga, tiene que exigir casi los mejores animales que tenga, y si hay que pagar, no se pagan. No, mira, si es que no tengo para ir, no, pues yo te la pago mejor, pero esto tiene que venir aquí. Sí. Es así, se está convirtiendo esto en un poco un desaguisado en cuanto al ganado, y como perdamos el tema del ganado, ya Madrid, que es que, como tú dices, el escaparate, como decían los derechos, el escaparate para todo el mundo, mal vamos, en mal plan.
Oye, y Avellán e Iván Vicente, no sé cómo lo visteis vosotros, yo os voy a comentar, yo lo vi así, me parecieron los dos muy conformistas, sabían que todavía les quedaba más de una tarde en la Feria de San Isidro, a Iván la tarde de Baltasar Iván y a Miguel Avellán la del viernes, la de este viernes con la corrida de Valdefresno y también otra que tiene durante la feria, que ahora no la veo por aquí, pero que tiene otra, la de Victorino Martín, la de Victorino, tiene dos. Los vi a los dos, no sé, demasiado como, bueno, si no pasa nada hoy, todavía nos queda más balas, ¿no? Y yo creo que toreros en su situación, si no han visto el toro, tienen que vestir ellos.
Bueno, también hay que tener en cuenta, yo creo, un poco, más que nada Iván Vicente, ¿no? Yo creo que más que Miguel Gavellán. Primera temporada, tampoco la carrera y trayectoria de Iván Vicente ha sido ni está siendo como la de Miguel Avellán. Sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Es Madrid y hay que venir a por todas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, esas circunstancias a veces.
Sí, hombre, y Miguel Avellán también, que yo con todos los respetos a Miguel Avellán, pero Miguel Avellán estar colocado en la Goyesca del 2 de mayo, estar colocado con la de Valdefresno y con la de Victorino Martín en San Isidro, y no salir a morder los tres días, es que...
El primer toro fue un toro con posibilidades, no fue el tercero, es verdad. Hombre, que no fue el tercero,
sí, no, pero,
fue
tenía...
pero fue un animal que, sí, que fue a más, que fue a más y con otra disposición, pero claro, cuando estamos ahí al hilo y pensando más en lo que está por venir que en lo que tenemos delante, pues pasa lo que pasó, ¿no? Que
¿sabes fue lo malo? Que yo creo que va a ser que es otro año de oportunidades, es que me pasó ya una encerrona que tampoco me pasó nada. Otras dos o tres tardes en la feria, nada, y no sé, pues nos habrá gustado, chicos, yo quiero ver una Avellán de los primeros momentos, una Avellán aguerrido, que aquella tarde se nos puso a todos de acuerdo, porque se jugaba la vida como podía, y luego en la época de Oviedo se atinaba con el Juli, a veces que estaba ahí, o sea que nadie se acuerde de, nadie se olvide de ello. Pero es que es un torero que va como otro de más a menos, cada unas temporadas últimas, además una encerrona Miguel Avellán, pero que como me perdone Avellán y me perdone con todo mi respeto, pero no entiendo, una encerrona de Avellán, no la veo por ninguna, pero bueno.
Bueno, hay que mirar ya. Hemos pasado ya la feria de la comunidad, le hemos pegado un buen repaso y hay que mirar ya a lo que, madre mía, que me entran sudores de pensar desde el viernes 6 de mayo hasta el domingo 5 de junio. Primera semana, viernes 6, Miguel Avellán, Luque y Fortes con los toros de Valdefresno. El sábado primer festejo de rejones con Andy Ventura y Manuel Manzanares con los toros de Guiomar de Moura. El domingo 8, los toros de Monte Alto para Juan Bautista, Morenito y José Manuel Más. El lunes, novillada con Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Barea. Y el martes, la corrida francesa de Robert Margé para Eugenio de Mora, Juan Bautista y El Payo. Muchos nombres, vosotros, venga, apuestas.
Pues fíjate, en cada tarde hay algo, Sisto. Mira, por ejemplo, la primera, me voy yo, Fortes, por ejemplo.
Venga, coincido contigo.
La segunda, Diego, pero confío en Andy Cartagena también. Domingo, pues yo voy a apostar de nuevo por Juan Bautista. ¿Vale?
Aquí vamos a estar repartidos, porque tú vas a apostar por Juan Bautista,
Javi por Morenito.
Javi por Morenito.
No voy a apostar por Morenito porque aposté por él en Sevilla y salió rana. Ureña cortó dos orejas y Escribano indultó y él se fue de vacío. O sea que no voy a apostar por él. Voy a apostar por Juan Bautista también.
Pues mira, yo voy a apostar por José Manuel Más, ¿eh? Tengo esperanza. Yo fui uno de los novilleros que más me ilusionaron y es verdad que, bueno, sí, pues después de la alternativa, pues poco ha habido. Después, la novillada, yo... Joder, es un cartelazo, ¿eh?
Sí, ahí
es
está,
un cartelazo.
La cosa está complicada.
Yo ahí no me la apostaría.
Venga, yo, Ginés Marín.
Ginés,
venga, fíjate,
yo venga, yo por Barea, por ver que es el que sé que viene con el cartel un poquito más decaído, pero vamos a ver si Madrid puede ser. ¿Y tú, Javi?
Pues no me queda otra que
tú, Lorenzo. Lorenzo ha venido con una oreja el domingo en Sevilla.
Sí, hombre, que estuvo el otro día muy bien en Sevilla.
Y luego Eugenio de Mora, Juan Bautista y El Payo ese martes... que se celebrará minutos antes de grabar nosotros el programa. Yo voy a apostar por El Payo, hombre.
Sí, yo también.
Tengo mucha fe
ya...
todavía en El Payo.
Ya que toca. Yo creo que hizo mucho daño, ¿no? Ese año Madrid. Sí. Y yo creo que, bueno, que a ver ya si este año que toma ese pulso y consigue, ¿no? Consigue, pues, enseñar ese toreo que tiene dentro.
Lorenzo, José, vosotros, decidme un par de nombres, anda.
pues yo te voy a decir Álvaro Lorenzo y Eugenio de Mora, porque yo de la región.
Sí, no, claro.
Hay que tirar.
Sí,
que cada uno tira para lo que tira.
José, ¿hay algún torero de Loeches por ahí o no?
De momento no.
¿Lo sabes?
A ver si hacemos una escuela taurina.
Tenéis casi ganadero, hombre.
Sí, eso sí.
Lo único que hace falta es que el público, que el otro día yo pensaba que iba a ir en masa por ser festivo.
No, pero eso olvídate, esos 2 de mayo están lejanos en el tiempo, ¿eh?
Ya, pero es que eso hay que recuperarlo, ¿sí?
Bueno, pues pero es que para recuperarlo hay que trabajar y no se ha trabajado. Entonces...
O convencer a Joselito para que vuelva un 2 de mayo.
Yo creo que...
Pedimos peras al lomo, pero con ese cartel, ¿a quién llevas?
Sí, está bien.
A un amigo no le llevo, está bajando el agua.
Si fuese una amiga,
bueno, yo voy a apostar por los toros de Monte Alto.
Ah, mira, es verdad. Oye, la corrida sí, triunfadora verdad. Del año pasado, es verdad. Bien, sí, buen apunte, José. Buen apunte.
Yo voy a apostar por los toros de Monte Alto. A ver si los toros siguen con esa línea, ¿sí? Porque los toros de Madrid, porque...
Además, sería bueno, ¿no? Porque fíjate que el año pasado que propicia el triunfo de Alberto López Simón, que fue una tarde, además, oye, a un nivel altísimo, porque Morenito de Aranda, o sea, bueno, fue la puerta grande de Morenito de Aranda, la sí. que no pudo salir López Simón sí. por ser corneado el 2 de mayo, y también Ángel Teruel, que estuvo muy bien hasta que le cogió su primer toro, propició una gran tarde de toros, ¿no? Y este año se consta que ha sido ofrecida a otros toreros, a otra terna. Bueno, pues a lo mejor con otro caché, pero que no la han querido. Bueno, pues mira, sería bueno, ¿no? Que invistiese por segundo año la corrida de Monte Alto. Me gustaría por Agustín Montes, por la labor que hace con esta ganadería. Y oye, madrileña, ¿no? Nosotros también, que cada uno aquí con los suyos. Bueno, pues mira, ganadero de Madrid, Agustín Montes.
Tengo ganas de ver también los franceses de Madrid.
De Madrid, ¿sí?
Vamos a ver, porque oye, a Juan Bautista no le salió mal. Bueno, chicos, Lorenzo. José, gracias por haber estado aquí. Ahora ya pendientes de San Isidro y seguiremos hablando con vosotros durante esta feria para ir conociendo y analizando lo que ocurra, ¿de acuerdo?
Perfecto. De todas formas, el 9 y 10 me tenéis ahí, ¿eh?
¿El?
El 9 y 10.
El 9 y 10 de...
De mayo.
Ah, quiero decir, de julio. Digo, de julio, digo, si en julio ya no hay toros.
De mayo.
El 9 y 10 de mayo. Bueno, pues entonces habrá que tomar un café y te tendrás que invitar a algo.
Venga, yo me invito. Y fuerza pana.
Sí, en eso estamos todos, lo hemos dicho. Lorenzo del Rey, desde Copa Albacete, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, amigos.
José Vega, un abrazo también para ti.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, y nosotros ya preparados, ¿no? Para los que sean de Madrid, ya lo saben, en el 999 de la Onda Media, desde este viernes y hasta el viernes 3 de junio, tertulias taurinas de San Isidro, de 1 a 1:30. Lo recordamos, 999 de la Onda Media. Ahí estaremos para analizar y para hablar con los protagonistas de esta feria, pero no os olvidéis que aquí en nuestra web, en cope.es, todos los martes también pues analizaremos, tendremos los protagonistas de la feria, todos los actos culturales, también en Herrera en Cope y en La Linterna hablaremos de toros durante esta feria de San Isidro, así que la mejor cobertura ya la sabéis, en la cadena Cope y el hashtag San Isidro Cope. ¡Feliz semana!